contratan grandes firmas para saber qué va a pasar el próximo año y así determinar campañas, mediciones, publicidad, marketing, todo está basado en las proyecciones. Pues nosotros hoy vamos a hablar con Camilo Herrera, economista, PhD en tema de mercadeo, presidente del Grupo Radar, columnista del diario Portafolio, también escribe en el Blogger del Tiempo. Camilo, qué placer que esté acá esta mañana. ¿Vas a decir que hincha de Santa Fe? No, ese tema sí lo voy a omitir.
No, yo no soy hincha de Santa Fe, ahí sí.
¿Usted es hincha de Millonarios?
Yo soy hincha de la América de Cali, desde hace más de 35 años.
Bueno,
me deja agregar algo que escuché.
Terminar el micrófono. Fue un placer, Camilo. Oiga, entonces, ¿es de los más felices con el ascenso?
Sí, la verdad, sí estoy muy feliz. Obviamente yo era de esos hinchas que inevitablemente fue un hincha cómodo. Cuando era niño, pues uno era hincha del equipo que iba ganando. Y después uno intenta defender su hinchada, pero pues digamos que los últimos años ha sido bien difícil.
Bueno, ¿qué hay de proyecciones para el lo que llaman en marketing es el forecast, ¿no?
Sí, digamos que todas las empresas con mucho juicio hacen análisis de lo que puede pasar el siguiente mercado, es que el siguiente año en el mercado, debido a que tienen que definir qué productos van a lanzar, qué insumos tienen que comprar, qué inversiones tienen que hacer, cómo va a crecer su demanda. O sea, para una empresa es muy importante intentar entender qué viene en el futuro. Entonces nosotros la semana pasada presentamos un análisis de lo que puede ser el próximo año en Colombia, partiendo de una premisa muy sencilla, Hassan. Uh-huh. 2016 fue el año del no sé y 2017 es el año del depende.
Del depende.
Todo 2016 básicamente nos quedamos sin plastilina para poder explicar lo que estaba pasando. Cada vez que pasaba algo nos tocaba volver a explicar con plastilina lo que pasó en marzo, tanto en apagón como en que no se firmó la paz, después vienen problemas del niño, después vienen problemas del paro camionero, después vienen el tema del proceso de paz, después viene plebiscito, después viene Trump, después viene... Explicar 2016 fue un reto gigantesco. Pero lo que viene para 2017 tiene una incertidumbre muy grande, porque depende de cómo quede la reforma tributaria. Uh-huh. Depende cuándo renuncie, si renuncia Germán Vargas Lleras a la vicepresidencia. Depende si la niña llega y con qué intensidad va a llegar. Uh-huh. Y depende de cómo se va a mover el gasto público en función de la redefinición de las 4Gs.
De todos esos factores que usted acaba de enumerar, ¿la reforma tributaria resulta el más importante?
Es uno de los más importantes. Puede inclusive explicar casi que un 1% completo del gasto de los hogares el otro año.
Y si eso fuera así, si la reforma tributaria se aprobara como parece que va en camino a un IVA mayor del 19%, y teniendo en cuenta que el año entrante el dólar va a estar o igual de caro o más caro, la pregunta es, ¿los hogares van a gastar menos o van a gastar igual?
Los hogares van a gastar más en 2017 que lo que gastaron en 2016. Digamos que sistemáticamente el gasto de los hogares crece e históricamente el gasto por persona crece. 2016 nos da la muy mala noticia de que el gasto per cápita en Colombia cayó. No tenemos obviamente el dato cerrado porque en diciembre no ha cerrado, pero de manera histórica, solo contado desde el año 2009, vuelve el gasto per cápita a caer en Colombia como consecuencia de la inflación mayormente. Uh-huh. Entonces, en 2017 lo que estamos viendo es una recuperación de ese gasto que mucho tuvo que ver con contención de gasto, que la gente no sabía si debía comprar carros, si debía comprar casas, si debía comprar ropa, si debía comprar televisores. Entonces hubo una contención, un miedo total.
Como estatuas.
Por un tema de incertidumbre.
Pero yo sí. Vi las cifras, por ejemplo, de la feria de automóvil y fue una cosa loca.
Sí.
Salió y compró inmediatamente. Además, el argumento era, viene la reforma tributaria, con la reforma se va a subir todo, con la reforma tienes que comprar ya, y la gente salió inmediatamente a comprar.
Sí, de hecho esperábamos ese impacto mucho más grande en el mercado desde 2 meses atrás, pero no se dio debido a que la reforma se demoró en presentarse, pero ya la gente, teniendo claridad de que es posible que el IVA sea del 19%, salga en diciembre a comprar de manera masiva lo que son muebles electrodomésticos, por ejemplo.
Camilo, para el año 2017 ve más proclive la gente a comprar bienes durables, por ejemplo vivienda, carro, o ya más como de consumo.
Ahí viene el depende otra vez, depende de qué.
¿Pregunta Jaime, es para un sobrino o es, es decir, estamos legislando en causa propia?
No, para nada, solamente para saber en qué anda la gente, porque la gente siempre tiene incertidumbre y aplaza decisiones.
Gana en dólares, tiene una plática de
No, es que ellos, y viviendo en Washington, ¿usted sabe lo que es? ¿Y soltero? No,
eso no alcanza en Washington, eso en dólares es lo mismo.
Ahí me dijeron que hay gente muy ahorrativa por ahí, Jaime, no sé. En todo caso, ¿qué le responde usted a Jaime?
Jaime, ahí, vuelvo a la palabra del depende. Todo depende cómo el Banco de la República baje tasas de interés y a qué velocidad las baje. En este momento la inflación se está frenando y se va a seguir frenando el próximo año. Obviamente podríamos tener un choque en la inflación cercano a un 1% adicional si la reforma tributaria pasa como está planteada a nivel de IVA, lo cual haría que no acabemos la inflación en el 4%, sino en el 5%, lo cual puede causarle un miedo a la gente de comprar o no bienes durables. El tema está en que como en 2016 la gente no compró carro, la garantía del carro ya se le venció. Como no compró televisores, se quedó dos o tres generaciones atrás en televisores. Lo mismo pasa en celular y en otra cantidad de aparatos y muebles, inclusive del hogar. Entonces es muy posible que en 2017 haya una recuperación de esos mercados.
Pregunta para Camilo Herrera, nuestro invitado. Se la robo siempre esta frase a un economista panameño que decía lo siguiente: soy un hombre que se levanta en la mañana con inmensos deseos de comprar cosas innecesarias que necesito urgentemente. ¿En Colombia somos consumistas?
En Colombia somos muy dados a comprar de más, no somos consumistas. ¿En dónde está la diferencia? Compramos muchas cosas que de repente no necesitamos, de repente por la tentación de la promoción y los descuentos o la moda o lo que sea. Pero la forma de entender que no somos consumistas es que consumimos siempre lo mismo. Usted puede tener la casa llena de cosas, pero siempre usa el mismo saquito de sudadera cuando llega a su casa.
Me pasa a mí.
Son cosas que no.
O sea, me está dando una descripción perfecta de lo que me pasa.
Uno cae en la trampa.
Pero más que con la misma sudadera recibe las visitas.
Sí, claro, no, pero pues bienvenido, porque eso es honesto. Eso no tiene, eso es un comportamiento de un muy buen consumidor. Uno cae en la trampa de pensar que uno es igual como comprador que como consumidor. Y eso no es necesariamente cierto. De hecho, en el mercado es normal que compremos a veces más cosas y al final se nos terminen dañando en la casa, porque se pudren o lo que sea, porque nos puede la tentación.
Si uno se pone a pensar, mire, entonces, usted dice, y quiero recapitular, 2016 fue no sé, 2017 es depende. Yo soy de los que vive en el depende, normalmente, yo vivo en el depende. Entonces, no solo depende de la reforma tributaria, sino depende de si pasa cualquier cosa. ¿En qué debería yo tener prioridad el próximo año? Una persona que siempre está pensando así, que siempre está sujeta, no tiene un hábito de consumo permanente, directo, que sabe qué es lo que quiere, ahorra para eso. Yo, por ejemplo, no planifico vacaciones. Entonces yo no soy de los que digo, es que yo voy a viajar en junio y entonces voy a comprar los tiquetes 3 o 4 meses antes para que me salgan más baratos. Yo no soy de los que estoy pensando, oiga, quiero ahorrar para comprarme un televisor, sino que actúo más por impulso. Y digo, cuando quiero algo, salgo y lo busco, sobre la necesidad. ¿Cómo manejar entonces para ese colombiano, para esa persona, lo que es el 2017?
Ahí hay un par de temas grandes, Hassan. El primero es que las familias o las personas deberían pensar como las empresas, y eso es ideal. No lo hace, mucha gente de hecho lo hace muy poca, y es pensar a un año, pensar a 6 meses, pensar a 3 meses y pensar a un mes. ¿Yo qué pienso un mes? ¿Qué tengo que comprar de mercado? ¿Qué tengo que pagar de servicios? ¿Qué tengo que pagar de colegio? Lo tengo claro. Uh-huh. ¿Qué debo pensar a 3 meses? Oiga, si me voy a meter a comprar un televisor, tengo que ahorrar y mirar cómo me endeudo.
Tanto.
O sea, uh-huh. Si voy a pensar a 6 meses, de repente ya estoy pensando en un carro, estoy pensando en viajes, estoy pensando en inversiones más grandes. Si pienso a un año, pienso ya en inversiones que tengo que hacer que me van a transformar de manera radical. Una inversión grande en educación, comprar vivienda o lo que sea. Uh-huh. Pero el gran dolor de cabeza en el mercado está en que hay hombres y mujeres. Y entender a los hombres y entender a las mujeres es completamente distinto.
¿Quién es más complicado?
Los hombres somos compradores compulsivos, las mujeres no.
A mí, yo pensé que era al contrario. No. Y lo digo sin ningún asomo de machismo.
No. Ahí es un tema de evolución antropológica. Los hombres somos cazadores, las mujeres son recolectoras. Una mujer para tomar una decisión de consumo, de compra.
Con eso que usted acaba de decir, me estoy pensando en una persona que lo hubiera, ya lo hubiera. Pero ¿cómo va a decir usted eso? Por Dios, Camilo Herrera, eso no es así. Ya me estoy imaginando yo a más de una.
Sí. No, sin duda, digamos que esto cae en simplificar el tema. Hay detalles particulares, hay mujeres que son cazadores, hay hombres que son recolectores, es absolutamente normal.
Pero la biología,
la mayoría no.
Pero la biología dice fundamentalmente.
La adaptación nos llevó allá. ¿Qué logra hacer una mujer? Una mujer ve 2 manzanas y entiende que hay la manzana A y la manzana B y ven las diferencias. El hombre no ve la diferencia.
¿Eso es cierto, Denise?
Es cierto, y dicen que esa es una de las razones por las cuales las mujeres prefieren, por ejemplo, que se asocie el rojo y el rosado, porque generalmente la fruta, cuando está más madura, tiene ese color, y entonces hasta esa predisposición hacia los colores tiene que ver con, dicen los científicos que creen que la evolución nos marcó tanto, tiene que ver con eso.
Cuando se han marcado mi caso, y si le pregunto a una señora que está al lado si qué fruta puedo llevar, pues porque uno no la
sabe. Por si verlo está haciendo mercado ya debe ser algo exótico.
Hecho una vez, ¿no?
No me lo quiero imaginar, eso en un supermercado.
Podemos volver a la metáfora de los recolectores y los ahorradores.
Volviendo a eso, el hombre tiene una misión de compra, sale a comprar una camisa. Llega al centro comercial, entra a la tienda que le gusta, encuentra la camisa que le gusta, la compra y se va. La mujer va a comprar una blusa, va al centro comercial, entra a la tienda donde quiere comprar la blusa, encuentra una blusa que le gusta, hace análisis en la tienda de todas las blusas que haya, hace análisis en el centro comercial de todas las blusas que haya, para volver a la primera tienda a coger la primera blusa.
Eso es exacta, sí. Es como así. Safari para mí, es como cazar un león. Yo tengo que ir.
Es desesperante a veces acompañar. Claro,
tengo que ir, tengo que mirar todo, tengo que comparar todo. Y además tengo que a veces consultar con mi hermana para ver si ella está de acuerdo.
¿Son más racionales en la compra?
Son mucho más racionales que en la compra. Mucho más racionales. El hombre es muy emocional, es muy acelerado. Embargo, el gusto lo compra.
Y él no piensa si está en realización, si está... Nada, la mujer hace un cálculo diferente.
Claro, obviamente eso es una generalización. Hay casos particulares, hay casos puntuales. Evitemos los debates que no construyen. Entonces, en torno a eso, Hassan, las mamás son muy buenas para manejar el presupuesto del hogar y los hombres, por lo general, terminan manejando los presupuestos de larga inversión. Entonces, cuando se va a comprar una casa, la decisión termina siendo mayormente del hombre, históricamente, obviamente esto en cada familia es distinto, pero la influencia de la mujer y de los hijos en esa decisión es gigantesca.
No, pues el visto bueno lo dan ellos.
Exacto. Mientras que la compra en el mercado, tanto la decisión como el visto bueno lo termina dando el ama de casa o el amo de casa en caso de que sea un hombre. Y tiene que ser así porque son razones de compra completamente distintos. Entonces, para el próximo año, ¿qué tenemos que hacer? Entender que el primer trimestre va a ser muy apretado, como históricamente siempre es apretado, pero el aumento del IVA nos va a causar no solo un mayor gasto, sino un temor mental muy grande a gastar más. Segundo trimestre las cosas se van a recuperar de manera importante. Tercero y cuarto vienen con una dinámica muy positiva.
Mire lo que nos escribe uno de nuestros oyentes en Twitter. Escribe, pasa mucho que al hombre le dicen traiga 4 naranjas y uno llega con 12.
Eso puede pasar, fácilmente. ¿Sí?
¿Puede pasar?
Puede pasar.
A mí me pasa esa.
Eso puede pasar.
Y más cosas. O sea,
¿a usted le pasa que usted tiene la bolsa esa... La
ecológica.
Ecológica, que estamos nosotros, además, regalando en la FM, y usted no la lleva, sino que sale con una caja de cartón?
Yo siempre salgo así, o se me queda en la casa, o no compro lo que me dicen.
Ricardo, ¿usted se identifica con lo que nos dice Camilo?
Total, hay muchas cosas que realmente lo marcan y lo marcan a uno. Y yo no sé, Camilo, en términos de género, para el comercio, ¿quién es más atractivo, el hombre o la mujer con todas las características que hemos descrito hoy?
Ahí sí me toca caer en la palabra inevitable, Ricardo. Depende. Depende de la categoría, depende del comercio. Entonces, una forma es cómo se comporta una mujer en un supermercado, otra cosa en un centro comercial y otra cosa en internet. Y lo mismo el hombre.
Camilo.
Los comportamientos completamente distintos.
Hoy los dos, podríamos decir los dos diarios, los dos periódicos de mayor circulación en el país llegaron ambos con un brochure de una empresa, no la voy a mencionar, pero de una empresa donde está ofreciendo sus productos. La gran mayoría son regalos de Navidad.
Sí.
¿Esto termina en las manos de quién? ¿De los niños, de las mamás o de los papás?
Históricamente los papás han evitado que esos catálogos lleguen a las manos de los niños. Pero si uno mire el catálogo,
está es con puras cosas de niños.
Y esa es una marca. Y en las últimas semanas han llegado catálogos de otras marcas y en la portería de su edificio, de su conjunto, le han dejado otros catálogos que de una u otra manera la promoción de las cadenas y de las marcas tiene que hacerse. Los padres evitan que los niños vean eso de una u otra manera, pero el niño siempre tiene acceso completamente a la información.
Hoy en día, no sé si Yamit, porque pues él le encanta los gadgets tecnológicos, ¿qué se le debe regalar a un niño en esta época de Navidad?
Uy, qué pregunta tan difícil, porque se refiere al deber y no al querer.
La nueva edición de Nintendo.
¿Qué se le debe?
Hay una discusión sobre qué tanta tecnología debería regalársele a los niños, básicamente porque muchos consideran que el entregarles tecnología desde tan temprano los está haciendo más ensimismados e incluso está afectando sus...
Usted se refiere a tablets, celulares, consolas de videojuegos, todo eso.
Exactamente, que eso los está haciendo mucho más introvertidos, mucho más solitarios, mucho más dependientes de un aparato y además por las mismas posturas que usan para estar pendientes de esos aparatos, pues la columna empieza a sufrir.
En estos momentos, que es época de Navidad, que muchas familias, padres están pensando en regalarle algo a sus hijos, ¿qué les deben de regalar entonces? ¿O qué va a estar, o qué marca la tendencia en todas estas proyecciones?
Yo diría que hay tres consejos que pueden ser funcionales. Primero, eviten regalar demasiados juguetes. En la medida en que uno regala muchas cosas, ni siquiera el niño sabe cómo usarlas y cuándo usarlas. Entonces pierde la importancia cada regalo. En el momento que sea uno o dos regalos, el regalo se convierte en una cosa muy importante. Segundo, yo pienso que hay que regalar diferentes regalos según el momento de mentalidad de la persona. Hay que entregar un regalo muy entretenido, hay que entregar un regalo muy educativo y hay que entregar un regalo muy reflexivo.
Carlos Arias siempre le regala una consola.
Siempre le regala una consola. La de este año es el Nintendo Edition, ese chiquitico que salió.
O las gafas.
No, las gafas no, es que bueno, es muy complicado las gafas, pero digamos sí la de Nintendo.
¿Pero podemos volver a hablar de los otros niños?
Los niños de verdad, mire, a mí sí me parece...
No, es un niño, todos tenemos un niño de su mamá hoy, ahora alimentémoslo.
Que es importante. Gracias. Regalarle a los niños cosas que no son electrónicas y de pantalla, ni con pilas, ni nada, que un libro... o materiales para pintar o para que hagan algo creativo, me parece que son los mejores regalos.
Usted también, vamos a este ejercicio, porque me interesa mucho este punto. ¿A usted qué le gusta que le regalen? ¿Algo que le parezca idóneo o algo que usted realmente disfrute? Porque entonces uno podría pensar, y muchos padres nos pasa eso, digamos y decimos, bueno, yo creo que este regalo es mejor, es más conveniente, que va a ser... más útil.
Pero lo que la China
quiere... Pero lo que ella quiere es eso. Es otra cosa totalmente distinta.
Algo que me parece fatal. Una Barbie, por decir.
Exacto. Entonces, uno en ese estándar que hoy en día muchos quieren tecnología. Muchos niños que quieren.
No,
quieren un celular.
Es lo que más
quieren. Una tableta.
Y cuando no lo tienen, están por fuera. Por ejemplo, mi hijo, cuando estaba chiquito, quería Nintendo, y finalmente le compramos los videojuegos y todo eso. Y se volvió adicto y se volvió un problema tremendo. En la casa me tocaba físicamente sacar los controles de la casa porque no podía parar de jugar. Y muy curiosamente, ya está más grande, el otro día dijo que cuando él tiene un hijo no le va a comprar eso. Y la hermana y yo le dijimos, ¿y por qué? Si usted dijo, porque yo mismo me doy cuenta que los niños piden eso y quieren eso y juegan eso, pero después es casi como que se los come vivos.
Entonces, en esa medida, no, usted sí...
No, pero no...
Usted va a pataleta si no le entregan lo que usted quiere.
Bueno, no digamos mentiras, uno de niño le quiere que le regalen juguetes. O sea, a mí me regaló una vez unos libros y me regaló más aburrido que... O sea,
por
me
eso, quiero unos zapatos. Yo creo que hay que balancear los regalos.
Es que hay libros que no son aburridos, ese es el problema. Pero a los 5 años... El libro, es el libro en sí mismo, es el tipo de libro.
A los 5 años no me regalen libros. O sea, no digamos mentiras, que es que ahora toca regalar una enciclopedia al niño para no...
No, pero hay que formar lectores.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
No, pero la pregunta es si usted los forma por el simple hecho de regalar los libros o si usted los forma es creando permanente
el hábito
de leer.
Leer el libro con el niño todas las noches antes de dormir, que es lo que hacen en los países anglosajones, the bedtime story, y el niño a través de ese momento aprende que los papás aprecian el libro, que el cuento es lindo y empiezan a amar la literatura.
Dígame, Ricardo, usted que le toca también el tema de regalar, llega Navidad para sus hijos, ¿usted prefiere regalarles algo que usted considera que es lo idóneo o lo que ellos quieren y realmente les gusta?
Yo, ¿sabe qué hago? En el caso particular, hago una avalancha y le doy cosas que sé que necesita. Sí, pero también le doy cosas que sé que va a disfrutar.
¿Qué quiere?
O sea, yo le doy el regalito, le doy el juguete que él quiere, le doy el videojuego que yo sé que él quiere y que sé que le puedo dar. Nunca le doy un videojuego que sea agresivo ni violento, le doy siempre videojuegos, sobre todo el tema de deporte, de música, que yo sé que les gusta y sé que lo van a utilizar, pero sé que necesita unos tenis para el año entrante bonito, pues yo le doy también los tenis ahí y de una vez hago como una balanza y un equilibrio entre las dos cosas.
Bueno. Entonces, conclusiones, Camilo. Proyecciones para el 2017. Podríamos decir, ¿qué es lo que hay que tener entonces en cuenta para resumir todo esto?
El próximo año va a ser un año moderado. La economía comienza a recuperarse después del ajuste grande que nos tocó hacer por la caída del precio del petróleo y obviamente la incertidumbre política que hemos tenido por el proceso de paz. Son dos factores que afectaron de manera profunda el comportamiento de los hogares. Entonces, en torno a eso, los hogares viene un primer ajuste que va a ser acostumbrarnos a la nueva reforma tributaria, que obviamente no nos gusta, pero nos tenemos que acostumbrar a ella.
Pues un primer trimestre vamos a estar un poquito congelados.
Más frío de lo normal. Digamos que, siguiendo las palabras de lo que hemos estado hablando ahorita en el mundo del mercado, seguimos en invierno. Tan pronto pase el invierno, que va a terminar pasando por allá en febrero, va a comenzar lentamente una primavera muy suave.
Ah, no, estamos como el calendario normal.
De una u otra manera lo sigue. De una u otra manera. Lo que pasa es que el invierno se nos alargó. Okay. De hecho, el invierno, digamos que arrancó como en mayo.
Entonces, ¿es buen momento para comprar casa?
Mayormente sí. Si lo quiere hacer como inversión, tal vez no necesariamente, depende de qué mueble estemos hablando. Y si le toca, sí, siempre es la
mejor. ¿Para comprar vehículo?
Es un buen momento para comprar vehículo.
¿Electrodomésticos?
Es un buen momento para comprar electrodomésticos.
¿Para viajes?
Depende de dónde sea el viaje.
¿Para inversiones, para ahorrar? Es un buen momento, entonces.
Siempre es un buen momento para ahorrar.
Bueno, ahí está. Ya sabe, Carlos Arri.
Sí, señor, hay que ahorrar.
¿Qué hacemos con las tarjetas de crédito?
Eso. Uy, el endeudamiento. Tarjetas de crédito son una de las mejores cosas que tiene el mercado. El problema es que no nos han enseñado a usarlas bien.
De acuerdo.
El problema de la tarjeta de crédito es que uno cree que tiene en el bolsillo un cupo, pero que en realidad cree que tiene la plata en el bolsillo y no la tiene.
No, y sobre todo que la plata es de uno.
Exacto, esa plata no es de uno.
Ese es el problema.
Es la mejor forma de decirlo, esa plata no es de uno. ¿Uno tiene que comprar cosas con tarjeta de crédito? Sí, porque es sensato, sí. ¿Tiene sentido? Sí, siempre y cuando lo haga bien. Si usted va a comprar un almuerzo en un restaurante con tarjeta de crédito a N cantidad de meses, pues usted está loco, porque está comprando un almuerzo que vía biológica se va a desechar en menos de un día.
No pague 10 mil pesos a 12 cuotas.
Exacto. Si usted lo va al contrario, lo que va a hacer es comprar ropa que le va a durar durante un año, pues sí lo puede amortizar a N cantidad de meses para poder comprar lo que quiere, sí, suavizando la compra. Y digamos que ahí tiene sentido y termina uno pagándolo al banco. Pues claro, termina uno pagándolo al banco.
Yo tengo otra pregunta. ¿Hay alguien
que no se equivoca?
¿Hay alguien que se crea el cuento de la tarjeta de crédito solo para emergencias?
No, yo pensaría que muy pocos. Pero sí, cada vez hay más gente que tiene su tarjeta de crédito en el bolsillo y la usa, y tiene en la casa una o dos guardadas que sí las considera
eso,
para emergencias.
A ver, eso es lo que sé. ¿Cuántas tarjetas de crédito se debe tener?
Uy, difícil. Depende del manejo de cada persona. Digamos que sería sensato tener dos, en la medida de tener una en la que uno la esté usando como medio de pago y una de respaldo en caso de emergencia.
De emergencias.
Pero hay gente que tiene tarjetas por categoría de gasto, lo cual también está bien, no está mal.
Camilo,
no está mal.
Si yo saco solo una tarjeta de crédito para comprar una cosa, o sea, necesito una nevera, digamos, entonces solo la compro.
Le está preguntando algo que va a hacer, entonces dependiendo de lo que usted le conteste. ¿Nos
pregunta o consulta? La consulta genera un horario.
Él saldrá inmediatamente a hacer lo que usted le diga.
Eso no parece una pregunta, sino una confesión.
Sí, la verdad. O sea, solo para comprar, de hecho, esas tarjetas de los almacenes.
Sí.
Esa es buena, ¿sí o no?
Es buena, pero no sería una decisión absolutamente racional.
Okay.
Será mejor endeudarse con un crédito de consumo o algo distinto en un banco, que la tasa inclusive es más baja, para hacer esa compra. Lo que usted está haciendo es comprando con tarjeta a un interés más alto, porque las tarjetas tienen interés más alto. Exacto. Para comprar solo un bien, aprovechando seguramente el descuento que le da la cadena. Que compensaría los intereses. Habría que echar la matemática, pero la ventaja es que queda con una tarjeta, además, que si sabe usarla le va a servir mucho.
El otro tema, okay. Hablemos de marcas.
Ahí está.
Aquí lo alcanzamos a mencionar con Yamid, las marcas de reconocimiento. ¿Cuáles son las mejores marcas?
A ver, ahí hay que hacer una claridad grande a nivel teórica. Una cosa es que uno le pregunten de qué marca se acuerda usted. Inmediatamente la gente se acuerda 4 o 5 marcas.
Eso es lo que llaman top of mind.
Es el top of mind, que uno siempre debe preguntarlo, dígame por favor las 3 marcas que se le vengan a la cabeza. Pero cuando usted le pregunta a la persona, dígame cuál es la marca que se le viene a la cabeza alcanza a hacer un proceso mínimo, y ahí ya no es la primera, simplemente hay una selección. La segunda pregunta que uno puede hacer es ¿qué marca le gusta? Esa es otra forma de preguntar. Quizás la más aguda de todas es preguntarle a la gente, ¿usted qué marca recomienda? Que ya cuando usted transfiere...
Eso ya es otra cosa.
Cuando usted ya transfiere la responsabilidad al otro, es un dolor de... ¿Usted me recomienda ese restaurante? Sí.
No, yo hay unas marcas que ya me atrevo a recomendar. No las voy a decir, pero ya me atrevo a recomendar. Hay otras.
¿Y este es el estudio que ustedes hicieron en cuál de esas redes?
No, es un método completamente distinto. Lo que hace es medir cada una de esas marcas qué utilidad le generó al consumidor. Como las empresas tienen utilidades, los productos le generan utilidad al consumidor. Y ahí es cuando queda Apple de primera, liderando.
A mí me ha ido muy bien con Apple.
Apple genera una utilidad real para la gente y percibida muy alta.
El mismo nicho habría respondido Samsung, por ejemplo.
Evidentemente.
Claro. Y aunque nunca lo hubiéramos preguntado así, lo hubiéramos preguntado de manera indirecta, ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar por volver a comprar el equipo que hoy tiene? Y ahí nos damos cuenta qué tan importante es para usted.
¿Cómo qué confianza le dan estas marcas?
Termina siendo no solo la confianza, sino realmente a usted, ¿qué tanto le aporta la marca en su cotidianidad?
¿Y qué otras quedaron entonces en esa medición?
En ese ranking, que obviamente tiene 500 marcas, mencionarlas obviamente aquí lo estamos reduciendo de una u otra manera, se refiere a que las 10 primeras son Apple, Faber-Castell, Claro, Alcatel, Kalei, JGB, Disney, Ela, Jeff y Movistar.
¿Caley?
Caley, electrodoméstico.
¿Te acuerdas, Carolina?
Yo tengo una grabadora, Carolina Cruz,
claro.
Yo tengo una grabadora Caley.
¿La tuvo? ¿Ya no la tiene?
No sé qué se hizo.
Claro, entonces,
bueno, podría.
Tomando el ejemplo de Caley, para la gente, Caley es una marca nueva, es una marca que no es costosa, pero al no ser costosa, me da una utilidad más alta porque me sirve igual que lo otro, sin tener que haber pagado de repente el producto más caro. Eso hace que la rentabilidad sea más clara para la gente.
Apasionante el tema. Los oyentes que quieran seguir y profundizar sobre esto, ¿qué pueden hacer? ¿Pueden ver el estudio en radar? ¿Qué pueden hacer?
El estudio está en este momento publicado en mi SlideShare, Camilo Herrera Mora. Ahí están publicadas casi todas las investigaciones de radar, o en la página de radar, o en el Twitter. Digamos que la información
es radar,
de radar...
Es radar con doble D, ¿no?
Radar con doble D, .net.
Usted entra, si quiere profundizar sobre este tema, ahí está. Camilo Herrera, como siempre, un placer y gracias por estos minutos con los oyentes.